Silencio, su hermano. Disculpe, me voy a poner para acá, en más lugar. Amén. Romanos capítulo 1, otra vez. Romanos 1. Antes de empezar, hermanos, quiero dar gracias pues al hermano David y su esposa, su familia, especialmente su hija, que me prestó su cuarto y su cama, muy hospitalarios, y todos ustedes que nos dieron de comer, buena comunión, buena comida. Ustedes nos tratan muy bien. Gracias, hermanos. Estamos agradecidos y también hemos disfrutado pues la comunión que tuvimos estos días que hemos estado aquí. Además, hermanos, ustedes pues están cerca en mi corazón, no están lejos. Yo siento que ustedes como iglesia pues forman una parte integral, una parte importante de la obra que Dios está haciendo. Y entonces yo quiero que estén preparados para hacerlo y que cumplan esta cosa. Nunca piensen que no son útiles. Nunca piensen que no pueden ser usados. Muchas personas tienen una idea muy alta de gente como Elías o como Pablo, pero ellos mismos confesaron ser gente como nosotros. Ellos eran como nosotros, y quizá Dios les usó más de lo que nos usará. Pero hermanos, ustedes no deben ponerse a hacerse poquitos en sus ojos, sabiendo que Dios nos puede usar, nos puede hacer grandes cosas. Es más, en algún sentido, tú eres la única esperanza de algunos. No hay nadie más que puede tocar a algunos que tú puedes tocar. Y entonces, no debes tú ser falto en esto. Romanos capítulo 1, versículo 15. Disculpe, versículo 16, yo leí ayer 14 y 15, hoy voy a leer versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, más el justo vivirá por la fe. Quiero nomás enfocar sobre esta frase que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. La primera cosa que tenemos que preguntar es por qué dice Pablo que no se avergüenza. ¿Por qué dice Pablo aquí, no me avergüenzo del Evangelio? La razón que lo dijo es porque es muy común entre cristianos avergonzarse del Evangelio. Esto es algo muy común, algo que entre cristianos, que de veras el Evangelio verdadero es algo penoso, algo de vergüenza, algo que nos hace chillar un poquito. Déjame explicar, quizá para que entiendas de lo que estoy hablando. Yo cuando tenía la edad de estos niños aquí enfrente, pues no tenía yo nada de pena. Ninguna vergüenza del Evangelio. Mi papá era predicador. Yo me acuerdo yendo al centro de San Antonio, Texas, estacionando la camioneta enfrente del Álamo, y yo me acuerdo predicando, no yo, pero mis papás y algunos amigos de mis papás, cantando himnos y predicando y haciendo una invitación en público, que pasen enfrente, que quieren ser salvos, y yo me acuerdo de chiquito repartiendo folletos, y nada de pena. Nada de vergüenza. No sentía yo ni la menor cohibición, ni nada. No era chiviado nada. Yo me acuerdo cuando nos poníamos a predicar el Evangelio en Guatemala, y yo de chiquito, yo me acuerdo cantando los himnos que estos niños aprenden de memoria desde antes de saber leer. Yo me acuerdo cantando estas cosas a pleno voz en grito, sin ninguna pena. Nunca me llegaba a la mente que era algo penoso. Nunca llegó a la mente que era algo de vergüenza. Pero algo pasó. Yo no sé si es de a 11 años, 12 años para adelante, que se me cambió, pues algo se cambió en mí, de que empecé yo a sentir, oye, nosotros somos unos locos, nosotros estamos muy extraños, nosotros somos como marcianos aquí, y todo el mundo está mirándonos como locos. Yo me empecé a notarlo. Yo empecé a notar que las personas que estaban pasando enfrente cuando se predicaban, no estaban diciendo, amén, sí es bien, qué ventaja, buen trabajo, hermano, sigue adelante. Sino que ellos estaban diciendo, ¿qué puedes creer? Este es un loco. posible que se ponen ahí a hacer las payasadas que hacen. Es imposible. Es imposible que las personas pasando lo vean como algo, pero de gran respeto. ¿Sí? Aún si fuera un presidente para quien tú no votaste, aún si él está dando un discurso sobre algo que tú no estás de acuerdo, tú lo respetarías cuando habla. ¿Sí? Porque él habla y tú dices, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero escuchas. Y no estás diciendo qué payasada, qué tonto. Pero si es uno predicando el evangelio, es como alguien gritando, el cielo está cayendo, el cielo está cayendo. ¿Verdad? Es una pena, es una vergüenza. Pablo mismo dijo que al predicar el evangelio, no era su sabiduría que ganaba la gente, no era su elocuencia, no era su hermosura, no era la gran historia que queremos cantar otra y otra vez, era su locura que lo hacía aparte y diferente, y que Dios decidió, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, hay algo en la predicación, algo que apena al cristiano, algo en el evangelio que nos da nervios, nos da pena, nos da temores. ¿Sabes por qué tenemos estas vergüenzas? ¿Sabes por qué tenemos vergüenza del evangelio naturalmente? ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que el pecado es una buena vergüenza. Si vamos a tener vergüenza, pues nos avergüenzamos del pecado. El cristiano tiene que ser avergonzado de su pecado. Y dice la Biblia, describe los cristianos como aquellos que ahora se avergüenzan de su antigua manera de vivir. Así lo dice en Romanos 6. Sí, debes tú tener vergüenza de tu pecado. Pero el evangelio no es pecado. Y cuando estamos predicando el evangelio, no tiene nada que ver con esa vergüenza. ¿Por qué nos avergonzamos del evangelio? ¿Cómo? Bueno, también algunos predican muy mal, y más vale tener algo de pena, ¿no? Oye, okay, hermano, yo sé que estás tratando de decir, está bien, hermano. De vez en cuando me apeno porque prediqué muy mal. Pero, hermanos, déjame decirte, ¿qué tal cuando predicas muy bien y todavía sientes la pena? ¿Qué tal si tienes un buen mensaje para predicar y sientes esa pena? La razón, ya le voy a quitar el misterio, no era tan complicado, hermano. La razón que sentimos vergüenza es por la opinión de otros. Es por la opinión. Tenemos entendido su opinión. Sabemos que tienen una opinión muy baja de nosotros y por eso nos da pena. Sentimos por su opinión. Entonces, si la gente cree que somos locos, sentimos pena, ¿sí? Ahora, la verdad es, no sé si tú has visto, de vez en cuando se prende la televisión y pasa, alguien está cantando, pero nosotros lo tenemos apagado el sonido, no se puede oír, pero la persona está cantando. No sé si tú lo has visto, que ahí está la persona y no sale nada. ¿Has visto cómo ellos son cuando ellos cantan? Son increíblemente entregados a su música, pero cuando no hay sonido, o una persona que es sordo, lo ve como un loco. ¡De veras! ¿No has visto tú? Yo te voy a dar esta como tarea. Prende tu televisión, ve a alguien que está cantando y apáguela el sonido, y no más observe las payasadas que hace esa persona. Bastante chistoso. La verdad, hermanos, es que si no existe la música, lo que está haciendo es una pura tontería. Lo que él está haciendo se le hace payaso. ¡Es necio! Porque un sordo no puede oír la música que sale. Ahora, algunos es aún peor cuando escucha su música, porque es malísima su música. Pero de vez en cuando alguien de veras tiene buena voz y tienen buena manera de hacer las cosas y sale la música hermosa. Entonces pueden hacer todas esas payasadas y no es cosa de burla, porque oyes el sonido, oyes la música, pero de veras te mueve, te cambia algo, porque si puedes oír la música, Entonces, sabes que algo bonito y por eso se entrega tanto. Se me hace un poco difícil. No. Lo que le quiero decir, hermanos, es que si es la opinión de otros que nos hace apenar, tenemos que razonar. Aquí Pablo está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no se avergonzaba del Evangelio? Este Pablo decía, ¿sabes qué? Yo sé que algunos de ustedes cristianos tienen una vergüenza por el Evangelio. Y yo lo predico duro. Y no me importa conciliarme con ninguno de ellos. Que todos aprendan el Evangelio como yo lo predico, dice Pablo. Este es mi Evangelio que Cristo me entregó. Y si otro no está de acuerdo, sea anatema. ¡Maldito! Es lo que Pablo decía. Él no tenía vergüenza de ir en contra de reyes. Él no tenía vergüenza de ir en contra de su nación, de hablar en contra de otras personas que estaban enseñando mal. Él no tenía pena de ponerse ahí enfrente de muchos y ser burlado y que se ríen de él. La pena que sienten es porque si sientes tú la opinión de otros. Y es mucho más difícil predicar cuando tú vas a ir a un lugar donde sabes bien que te van a odiar. Esto me consta. Nosotros predicábamos en León, en el centro. Yo y José Hue solos. Llegamos al centro, llevamos una guitarra, cantamos número 37 y luego empezamos a predicar. Llegó a ser una molestia grande a algunas personas en León y empezaron ellos a amenazarnos, a golpearnos. Una vez cuando ganó, era en el 86, cuando ganó México en la primera ronda del Mundial, este miércoles, era un miércoles, estábamos ahí en el centro predicando y tan pronto que salieron todos los de los bares porque acaba de ganar México, se pasó a la segunda ronda, todos salieron diciendo ¡Viva México! Y luego se callaron un rato y nos escucharon a nosotros predicando. No puedes creer, hermanos. Teníamos como 500 personas empujándonos. ¡Fuera, gringo! ¡Viva México! ¡Fuera, gringo! ¡Viva México! Y nos estaban gritando todo tipo de cosas, empujándonos. Yo tenía la guitarra aquí atrás, como la suelo llevar aquí atrás de mi espalda. Y créeme que yo pensaba que la guitarra era pedazos cuando yo llegaba a casa. ¡Empujones y empujones! ¡Fuera! Y nos corrieron del centro. ¿Sabes qué? El siguiente miércoles, ¿cómo estábamos temblando? Nos toca ir al centro. ¡Oh! Tenemos que ir. Ahí está, pero yo tengo mi guardaespaldas, José West, aquí a mi lado, ¿verdad? Nada, tener temor. Sí. Ven conmigo, tú guarda mi espalda, José. Ahí vamos, estamos predicando otra vez. No salió mal. ¿Sabes qué? Algo pasa. Nosotros en Morelia, predicando en los tianguis, hay un sindicato de tianguistas que tiene carpas azules allí. Y había varios que se encargaban de este sindicato que se pusieron en contra de que nosotros prediquemos en su tianguis. Ahora es pura tontería. No tienen derecho de decir que no podemos predicar allí. Todos los jueces, todos los árbitros, todos los que han hecho decisiones desde que empezamos a predicar, nos han aceptado que tenemos el derecho. Entonces estamos ahí predicando y llegan ahí diciendo oficialmente no pueden predicar aquí, somos nosotros los directores de aquí, pero estamos en pleno calle. ¿Cómo nos pueden decir que no podemos predicar? Pues decimos, y luego mandan llamar sus seguridades, sus personas que tienen sus playeras que dice seguridad y todo. Vamos, no vamos, ni disculpe, vamos a seguir predicando. Hacen esto ¿cuántas veces? Y luego entonces cuando ven que no nos pueden espantar, empiezan a empujar, empiezan a tirar la Biblia de nuestras manos cuando estamos predicando, o empiezan a venir para atrás pegándonos, o luego se ponen de lejos y agarran guayabas y empiezan a tirárnosla. ¿Sabes qué? Cada vez que queríamos volver a ese tianguis a predicar, sabiendo lo que nos iban a hacer, empezamos a temblar, empezamos a sentir, oye, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otra vez que ponernos ahí enfrente. Cuando sucedió en Irapuato, ellos nos arrestaron varias veces y nos multan, aunque no tienen derecho, y la misma jueza que nos hizo esta, ella dijo, mira, yo no tengo derecho de hacerle nada, pero habló con la persona que se quejó y dijo, pero ¿sabes qué? Si tú me dices que ellos te insultaron, pues yo les voy a multar. o les voy a echar en el bote. Entonces dije, ok, entonces está bien, ellos me insultaron y sin preguntarnos más nos echaron en el bote. Sí, y luego entonces cada vez ellos sabían, solamente van con esa jueza y no más con ella, decía, nos insultaron. Aunque lo único que habíamos dicho es leer la Biblia. Solo único, predicar el Evangelio, no insultamos a nadie. Pero aunque mentira, nos llevaban, nos arrestaban, nos llevaban, y para salir y no quedar la noche en el bote, pues teníamos que pagar los 100 pesos. Pues eso no es justo. Entonces nos pusimos listos, aunque con mucho miedo, pero en vez de ir así como normalmente y repartir muchos folletos y así, lo que hacíamos es que llegábamos nomás uno a ese tianguis, teníamos que ir solo porque no nos daba tiempo para predicar dos juntos, dos seguidos. Entonces llegábamos solos y llego en taxi y no tengo ni cartera, ni tengo dinero, no tengo solamente dinero para el taxi, solamente la Biblia y unos cuantos folletos. Y lo que hago yo, llego, me rebajo del taxi, camino en medio y digo, vengo a predicar el Evangelio, y le predico duro por unos 10 minutos, y mientras ahí están llegando los policías, y luego Dios te bendiga, empiezo a repartir folletos mientras voy para acá, y me fui, y luego vienen los bicicletas de los policías, todos, ¿dónde están? Pues se fueron para allá, pues bueno, y ya cuando nos encuentran, ¿qué hay? Pues que estabas predicando, ¿sí? Sí, nos predicamos. ¿Y qué? Y la verdad es que no hay nada que pueden hacer. ¿Sabes qué? Aunque Juan una vez lo hizo un poco despacio y él está todavía predicando cuando llegan y otra vez lo llevan al bote y él tiene que pagar sus 100 pesos. Pero cuando empiezan a oponerse, tienen una opinión, aunque pequeñita opinión tienen, pero tienen una opinión y nos da pena. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Existen buenas razones por no avergonzarse del Evangelio? Sí, existen buenas razones, hermanos. Déjame decirte que cuando yo tenía pena, cuando yo le relaté ayer, creo, antier, que yo relaté que yo sí tuve pena por mi vida cristiana de joven, pero llegó un día cuando yo me arrepentí de mi manera de rechazar el Evangelio que yo había creído y volví otra vez a entregarme a Cristo, y lo único que yo quería, porque Cristo de veras me tocó en aquel entonces y me llamó a predicar, y entonces cuando Él me dio esto, yo tenía nueva vida en Cristo y nuevo pensamiento, y ya quería quitar de esta vergüenza, de esta pena. En aquel entonces tenía la pena, pero te digo ahora, no tengo pena, no tengo vergüenza del Evangelio de Cristo. Déjame decirte por qué. La primera razón que no tengo vergüenza del Evangelio es porque yo pienso en la opinión de Jesucristo. Pues esto es lo que nos da pena, es la opinión de unos ignorantes. Y vaya que sí son ignorantes. Es increíble qué tan ignorantes son. La verdad es, hermanos, que Juan una vez me dijo, cuando íbamos al tianguis de los carpas azules, él dijo, oye, Memo, ¿cómo es posible que yo cuando ya voy para este lugar, pues yo empiezo a temblar? Yo no quiero ir, yo no sé qué hacer. ¿Cómo lo haces tú? Yo dije, cuando yo me pongo allí y todas las caras ven como demonios, yo imagino la cara de Jesucristo ahí atrásito de ellos, mirándome. Y nomás me enfoco sobre su cara, ahí está Jesucristo, viéndome, viendo cómo me porto, viendo mis palabras, y que todo el mundo puede estar enojado con que Cristo me está mirando diciendo, bien hecho, hijo mío, bien hecho, has hecho. Mira, Él dice, tú vas a entrar en el gozo de tu Señor. A mí no me estás avergonzando, dice Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque yo pienso en la opinión de Jesucristo. Si tú sabes que ahí está Jesús mirándote predicar, tú puedes predicar a los más caras de gorilas que hay en todo San Luis Potosí. No tendrás miedo. Ahí está Jesucristo. Él está diciendo, predícales el Evangelio. No tengas miedo de sus caras. No tengas miedo de lo que te pueden hacer. Aquí estoy yo contigo y yo quiero escuchar un buen mensaje. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo en primer lugar, porque yo pienso en la opinión de Jesucristo. También yo pienso en la opinión de aquellos ángeles. que dice que se asombran por lo que está pasando entre nosotros. Y ellos quieren también meterse, pero no pueden. Solamente se quedan como espectadores. Pero yo pienso en la opinión de ángeles, que tienen que ser llenos de algo de asombro cuando alguien tan pequeño como nosotros, que tenemos tan poco entendimiento, tan poco educación, apenas humildemente salvos, apenas leído la Biblia, no hemos estudiado en seminario, no tenemos estudios como los sacerdotes, pero nos podemos poner en frente de muchos y dar testimonio de la vida eterna que Cristo nos dio. Fíjate que los ángeles mirando a estos ignorantes como a Pedro y a Juan, y ellos tenían hasta los mismos sacerdotes y aquellos tenían que ser asombrados, porque aunque eran ignorantes, y dice la Biblia, sin letras.
Amén.
Pero daban testimonio fuerte.
Amén.
Y dieron cuenta que ellos habían estado con Jesucristo. ¿Sabes qué, hermanos? Yo pienso en los ángeles, tienen que estar diciendo, esto sí es grande cosa. Nosotros vemos por un espejo muy oscuramente. Nosotros no podemos ver todo lo que está pasando, pero hay otros que sí nos están observando. Ellos ven la importancia de esta cosa y ellos dicen, mira a estas personas que están predicando. Aunque todos los demás estén burladores, que todos los escarnecedores por ahí diciendo, ¡ay, en la casa bolillo! ¡No te queremos por aquí! Digan lo que quieran, porque yo sé que hay un número de ángeles rodeándome, y rodeando mi carro, y rodeando mis hijos, y rodeando todos. ¿Y sabes qué? Aunque los demás no les pueden escuchar, yo les oigo, y cada vez que digo algo bueno, dicen, ¡amén!
¡Amén!
Yo pienso en la opinión de los ángeles. Yo pienso en la opinión de los hombres hechos justos. Porque la Biblia habla de ciertos hombres que ya se fueron a su galardón. Ya se han metido en la presencia de Cristo. Somos rodeados de gran nube de testigos. Y ellos también tienen una opinión. Yo pienso en personas como Elías, que pensaba que él era el único. ¡Oh, Señor! ¡Tú has hecho! ¡Mira lo que ha pasado con nuestro lugar! ¡Y yo soy el único predicando! Y yo sé cómo él sentía. ¡Único! Que ahora en el cielo, él sabe lo que yo siento. Y él está diciendo, ándale, Memo, yo sí entiendo lo que estás pasando, aunque tú no eres el único. Yo también sentí lo mismo. Sigue predicando, porque esto es grande cosa en mis ojos. Cuando tú sientes que eres el único, te da mucho aliento saber que hay otros por ahí predicando también. Yo pienso en el hermano Dale. Qué vergüenza va él a tener que seguimos predicando. Yo creo que ninguno ya está en la gloria. Ninguna pena. Él estará diciendo, oye, ¿estás predicando? ¿Sientes tú una vergüenza? No lo sientes, porque yo puedo ahora mirar. Yo también puedo regocijar en lo que ustedes están haciendo. Hermanos, si sientes esta vergüenza, si sientes la pena por el Evangelio, por estas palabras de Dios, si sientes tú ignorante o no capaz, nomás imagina los hombres hechos justos ahora, que nos están apoyando y echando porras, pues, diciendo, predícales, porque valió la pena. Alguien como ese Dale, Elías, muchos otros que han muerto y ahora sí nos están echando porras. Yo pienso en los hombres perdidos, como aquel hombre rico, que en aquel día, él dijo, cuando supo que no había esperanza para él, él dijo entonces, mándalo a la casa de mis padres. Porque yo tengo 5 hermanos que oigan también ellos este evangelio. Ninguna vergüenza ahí. Él estaba apoyándonos. Este mismo hombre condenado estaba diciendo, siga predicando. No dejen de predicar. Siguen predicando. Hablen del evangelio. ¿Cómo es posible que nos podemos avergonzarnos del evangelio cuando hay personas hasta en el infierno diciendo, sigan predicando? Todos sus parientes están aquí alrededor, aquí echando burlas. Sí nos llamaron bolillos, no sé, quizá porque somos güeritos o no sé qué. Oye, bolillos, y eso sí, para ellos era buen insulto. Y yo ni siquiera lo entendía hasta que los hermanos me lo explicaron. Pero la verdad, bolillo, digan lo que quieran. Sus hermanos están en el infierno diciendo, no te desanimes, bolillo, sigue predicando. Así son. corazón que no me avergüenzo del Evangelio, hermanos, es por este, no solamente la opinión de otras personas, pero es por la verdad que estamos predicando. Ahora, si no fuera cierto, habría por qué arrepentirnos o avergonzarnos. Como cuando alguien quiere vender algo que no es de veras valioso, sí, y te quieren venderlo, pero de veras no es valioso, pues sienten pena. La verdad, sí, o deben sentir pena, algunos no, porque no, lo único que les importa es venderte al ignorante que lo va a comprar, pero tú sentirías pena si estás tú echando una mentirita para vender algo. No, es una pena cuando echas una mentira. Es difícil vender algo que no es de mucho valor. Pero hermanos, piensa, nosotros no estamos predicando tradición, no estamos predicando este purgatorio nomás para enriquecer a algunos sacerdotes que hacen misas para los difuntos sin ningún fundamento bíblico. Nosotros no estamos predicando la religión de nuestros padres, por conveniencia que sea, aunque ellos nos lo acusan. Nosotros no estamos predicando porque algún gringo nos paga, aunque te lo van a decir, oye, ¿cuándo te pagan? ¿Cuándo te pagan? Y tú dices, ah, pues verdad, no me han pagado esta semana. Nadie te pagó. ¿Por qué tienes pena? ¿No estás predicando para enriquecerte? ¿O sí? No. ¿Quién aquí se hace rico predicando? Solamente se hace más pobre. Tú tienes que invertir el dinero en los folletos. Y cuando ellos toman el folleto y lo rompen, están rompiendo tu dinero, porque tú lo pagaste. ¿Sí? Cuando ellos te rompen la Biblia de tus manos y lo echas en pedazos, otros 200 pesos que te va a costar reemplazarlo. Tú lo sabes bien. Tú estás entregando tu vida, predicando el Evangelio a quienes no lo quieren. ¿Por qué vas a tener pena? Estás predicando la verdad. No estás predicando de ignorancia. A menos que lo que predicó mi papá ahorita fuera cierto, que tú ni siquiera has leído tu Biblia. ¡Hombre! ¡Lee tu Biblia! ¡Sépalo bien! ¡Conozca bien por qué estás predicando estas cosas! Y así, cuando predicas, no tendrás pena. De esto estaba hablando Natanael cuando dijo que te apena cuando no se prepara bien. Eso sí es cierto. Si llegas a predicar y no tienes nada que predicar, pues vas a tener mucha pena y mucho temor y mucha vergüenza. Pero hermanos, si tienes sanas doctrinas, oye, si tú sabes bien que la Biblia habla del infierno y no puedes ser engañado por la tontería de los testigos de Jehová, que no creen en un juicio que Dios va a hacer, un juicio eterno. Si ellos no lo creen, pero tú sabes bien que Cristo habló del infierno, no debe tener pena. Sabes bien que tienes la buena, la sana doctrina. Sabes bien que estamos siguiendo la Biblia. Una vez predicaba que es la forma que él sabía bien que tenía razón. Es porque él siempre había estado dispuesto a cambiar. Nomás muéstrame en la Biblia y yo cambio. Intente eso con un testigo de Jehová. Tú puedes mostrar un testigo de Jehová vez tras vez en la Biblia, y aunque sean ignorantes, si no están en la atalaya, no cambian. Muéstralo a un católico. Yo una vez mostré a un católica, bueno, más bien yo y Miguel Riggs, y Riggs está hablando con esta señora ahí en León, y esta señora decía, no, nosotros sí adoramos a la Virgen, y ella es nuestra reina y la emperatriz de toda Latinoamérica, y ella hace muchas cosas. Y Miguel dijo, pues la Biblia dice no te harás imagen. No, tu Biblia dice esto, mi Biblia no lo dice. Tráeme tu Biblia. No, yo tengo la guadalupana, ándale, trae esa, tráelo, sácalo, vamos a leer en tu Biblia. Sacó su Biblia grande, guadalupana, le había costado 500 pesos en aquel entonces. Sí, y lo abrió, sacudió el polvo. Abrió y ahí lo leyó. No te harás escultura, ni ningún simulacro. Así lo leyó. Ella lo miró, agarró su Biblia, ¡paz!, lo cerró y dijo, entonces no creo la Biblia. Así nos dijo. Yo soy testigo, ella sí lo dijo. ¿Ves? Pero yo no soy así. Muéstramelo en la Biblia. Yo cambiaré. En un instante, si yo lo puedo ver en la Biblia, yo cambiaré. Nosotros no somos atados por tradiciones, ignorantes o falsos. No nos importa un comino lo que diga el Papa, o lo que dijeron nuestros abuelos, o lo que dice algún comentarista. Solamente muestra muéstranos en la escritura y lo vamos a creer, y lo hemos seguido desde entonces y lo hemos creído y estamos leyendo la Biblia. Por eso la importancia de que tú procures con diligencia mostrarte a Dios aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, tratando bien la palabra de verdad. Si tú sabes bien la Biblia y sabes bien que la estás siguiendo, y cuando tú predicas del infierno sabes dónde lo dice, y cuando tú predicas del cielo sabes dónde lo dice, y cuando tú predicas de la salvación por gracia sin obras, lo puedes citar y mostrar. Es la razón que los curas no quieren debatir con nosotros. No sabes cuántos católicos nos dicen: vamos a hacer un debate, vamos a sacar nuestro cura, ¿qué lo va a traer? Y ese va a callar, ándale, trae su cura, tráelo, y nunca quieren salir. Esto molestaba a algunas personas en León, porque muchas veces estábamos diciendo: estamos dispuestos, traigan cualquier seminarista, cura, el que quiera, quieren debatir con nosotros. Y entonces cada vez que alguien se atrevió a debatir con nosotros, nos levantábamos sobre las bancas así, y estamos predicando así, y luego el otro está diciendo, y el otro, y yo, y ellos eran callados tantas veces y tan humillados. Por fin, un grupo de como 5 o 6 hombres se me pusieron alrededor y me agarraron, y ellos dijeron: te vamos a llevar al cura, él te va a callar. Ok, está bien. Entonces ellos me están así agarrando, todos alrededor, subiendo las escalas de la misma catedral. Nos metimos ahí cuando están en pleno misa. Ahí está un cura enfrente, dice: y todos están así, sentados, estamos metiéndonos ahí por todo en medio, y yo no podía hacer nada, me estaban empujando, agarrando, forzando. Y luego nos giran para un lado, un costado aquí antes, y hay un sacerdote sentado escuchando la confesión de alguien, y lo traen ahí mero, me ponen ahí en medio, enfrente de él, y ahí está una señora dentro de la cajita, dando su confesión, y él escuchando. Y el cura, completamente sorprendido, se levanta y dice: oye, ¿qué pasó? Ese hombre dice esta cosa, no me acuerdo qué fue el debate, pero dijo esta cosa de la Biblia, y queremos que tú muestres que no es cierto. Plena misa, todos están mirando, y el cura dice: oye, pero aquí no es el momento, ahora no es el momento. Yo dije: sí, estoy de acuerdo que no es el momento. Mira, por favor, salgan. Y otra vez ellos todos saliendo. No van a querer debatir contigo porque sabes la verdad. Porque te vas a avergonzar. Si tú sabes la verdad, ¿crees que ellos saben algo que tú no sabes? Si tú has leído la Biblia una vez, sabes más de la Biblia que cualquier cura. No estoy exagerando. Yo he hablado con tantos sacerdotes, porque insisten, y nos llevan, y cada vez, o el cura tiene que decir, él tiene razón, o el cura tiene que correrme y hacer alguna maldad. Han salido los curas nomás para arrestarme, ellos llaman a la policía, salen ahí, me agarran, y me empujan ahí, y me arrestan nomás porque el cura lo dijo, me lo han hecho. ¿Sabes qué? Si tú quieres hablar con estas personas, no te avergüenzas, tú les puedes mostrar el evangelio, no tengas miedo ni pena de sus caras, o de su supuesta educación. Ellos no saben nada de la Biblia como tú, si solamente la lees con un deseo de creer lo que dice. Es la verdad, y esto entonces no nos avergüenza. Pero la razón que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. ¿Tú has pensado en las vidas miserables que estos que te odian llevan? Son vidas miserables. Nomás visitan en sus casas. Yo en Irapuato una vez, cuando el primer año que estuvimos allá predicando, había un señor muy semejante a Alejandro Báez, que nos dio tantos problemas muchos años en León, y nos causó muchos graves problemas ahí en León. Pero en Irapuato empezó un señor ahí, José Fonseca, y él empezó también de la misma manera. Llegaba ahí empujando, llegaba insultando, llegaba incitando a otros, llegaba tratando de humillarnos por cualquier modo. Varias veces le mostramos. Una vez él dijo, yo quiero que vayas a mi casa porque yo tengo el cura, él va a venir, él sabe. Y pobrecito cura que no sabía de lo que estaba metiéndose. Y él llegó a su casa y yo llegué a su casa. Yo y Miguel Riggs nos pusimos ahí en su casa y empezó este sacerdote a decir algunas cosas. Entonces abriendo la Biblia, dice la Biblia aquí esto, dice la Biblia aquí esto. Y él sacando otra cosa. Y dice la Biblia esto, dice la Biblia esto. Y el cura al rato se está molestando, empieza a enojarse y empieza a maldecir y a echar insultos porque no tiene respuesta. No, y es más, aquel José Fonseca sentado ahí como mirando al piso, viendo que cada cosa le estamos mostrando que está mal, está mal, está mal, está mal. Y por fin el cura se levanta, pone sus cosas y dice, ya me voy. Y se sale. Y ahí está José, así está él. ¿Qué pasó? ¡Su héroe! ¿Qué pasó con su héroe? Yo dije, José, tú estás en contra de Dios. Después, unos 6 meses después, yo lo encontré ahí en la calle, borracho. Borracho en la calle. Él diciendo, oye, pues ¿qué va a pasar, hermano? Que yo no, ¿sabes qué? Este hombre, luego yo me di cuenta, este hombre era miserable siempre. Él era un pobrecito borracho, miserable, todo este tiempo. Su esposa le odiaba, sus hijos le odiaban, todos sus amigos solamente eran amigos cuando tenía dinero. Este hombre era miserable, tenía una vida miserable, tenía testimonio miserable, no tenía ninguna fe, ni en su propia religión. Estaba peleando contra su propia conciencia y haciendo todo lo posible para destruir el evangelio. ¿Y por qué voy yo a tener pena? Yo voy a una casa, mi mujer ama a Cristo, ella me ama a mí, mis hijos me aman, mis padres aman a Cristo, no somos borrachos, no somos fumadores, no somos maldicientes, no robamos de nuestros vecinos, ellos pueden dar testimonio que somos buenos cristianos, cada domingo estamos ahí en la reunión, si estamos viviendo bien, ¿por qué nos vamos a avergonzarnos delante de personas que viven como borrachos y mujeriegos y mentirosos y defraudiendo a sus patrones o a sus clientes? Haciendo todo tipo de maldad, perversos en extremo, que solamente pueden divertirse con pecados y lujurias, y luego después son huecos. No, no tienen vida. Ellos son miserables. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para cambiar vidas miserables, establecer sus pies sobre la peña, y ellos ya no vuelven a temblar, ya no vuelven a caer, ellos ahora tienen destino la gloria, tienen ellos el Espíritu Santo en sus corazones, tienen una vida cambiada. ¿Cómo que voy a avergonzarme del evangelio? No me avergüenzo del evangelio, porque he visto que cambia vidas. Mira aquí alrededor. ¿Cuántos no pueden dar el mismo testimonio? Mi papá era un borracho. Si no fuera por Dios, lo odiaría. ¿Cuántos no pueden dar el mismo testimonio? Que yo era drogadicto. Yo era mujeriego. Yo había despedazado mi vida. Yo era miserable hasta que alguien me explicó el evangelio y ahora soy salvo. ¿Cómo puedes tú avergonzarte del evangelio, hermano? Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, y su razón mayor es porque él había visto muchísimos, miles de personas cambiadas. No te avergüenzas del evangelio, porque algún día tú vas a ver el gozo de los convertidos, el gozo de aquellos que dicen, yo era perdido, ahora soy hallado, yo era ciego, ahora puedo ver, yo era pecador, ahora soy salvo. Que uno o dos sería suficiente para no avergonzarte del evangelio, porque si tú puedes rescatar un pecador del error de su camino, uno solo, esto vale la pena, porque una alma vale más que todo el mundo y todas sus riquezas juntas. Si tú pudieras ganar uno y ver una sola alma salva por el evangelio, no debe avergonzarte el evangelio jamás. Debes tú poder decirlo a la cara de todos, diciendo, no me avergüenzo de decirte esta cosa, porque es palabra de Dios y es potencia de Dios para cambiar al que cree. Vamos a inclinar nuestras cabezas, hermanos, para terminar esta conferencia. Inclinen sus cabezas, cierran sus ojos. Yo quiero, en primer lugar, inclinen sus cabezas, cierran sus ojos. En primer lugar, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que no es salvo, que no conoce a Jesucristo como Salvador, pero quiere ser salvo, levante tu mano. Ahorita yo quiero ver tu mano. Levanta tu mano si tú quieres ser salvo. No eres salvo, no conoces a Cristo como Salvador, pero tú quieres saber cómo puedes tú ser salvo. Levanta tu mano ahorita. Amén, yo veo tu mano. Amén, yo veo tu mano también. Pueden bajar sus manos. Vamos a orar por estos dos que levantaron sus manos. Amén. Y vamos a hacer lo que nosotros podemos para ayudarles a entender el Evangelio bien. Pero yo también, antes de orar por ellos, yo quiero preguntar aquí si hay algún cristiano, alguna persona aquí que puede decir que Dios le ha tocado esta semana y que quiere hacer un cambio en su vida, que le ha tocado, sea por pecado, sea por flojera, o sea por pena, sea por vergüenza, algo le ha tocado con las predicaciones de esta semana y que ahora está determinado de hacer un cambio, de arrepentirse bien y ahora cambiar su vida. Levante tu mano ahorita también. Si Dios te ha tocado esta semana, pueden bajar sus manos. Señor Jesucristo, yo estoy pidiendo ahora por estas personas, especialmente, Señor, estas dos personas que levantaron sus manos a decir que no son salvos, pero quieren ser, quieren saber cómo. Señor, yo pido que no permites que el diablo quite la palabra que fue sembrado en su alma, que no permite que nada les impide hasta conocerte como Salvador, que sean cambiados para siempre, que sean ahora reconciliados contigo. Yo pido que bendice a ellos y que protege a ellos mientras estamos aquí, Señor. Yo también pido por estos cristianos que levantaron sus manos, que tienen algún pesar en su corazón, que lo quieren corregir, quieren andar bien contigo, que tú les has tocado, hablado en esta semana. Señor, yo pido que tú les des la fuerza de cumplir ahora sus propósitos que tienen para vivir para ti, para cambiar algo en su vida, para corregir. Yo pido que tú les des sabiduría para saber dónde se han equivocado, para poder ya poner las cosas bien y hacer derechos pasos por sus pies. Señor, yo pido que bendices esta iglesia. Señor, yo pido que nos bendices también en nuestra comunión, en nuestros viajes que tenemos que hacer hoy. Todos, Señor, estamos buscando tu bendición ahora, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.